Hola, hola, les doy la bienvenida al tercer episodio de Cambios de Piel. Hoy nos acompaña Hazel Swain, alguien a quien conozco hace más de 10, 12 años, es decir, desde hace más de una vida, cuando las dos llevábamos encima otras pieles que hemos ido puliendo o simplemente hemos dejado atrás. Es más, Hazel hasta fue mi jefa. Pero no es por eso que está hoy aquí. La invité porque con ella es posible hablar de reinvención, algo que ella sabe hacer muy bien, como veremos. En nuestra conversación hablamos de su recorrido en la vida, de sus cambios de rumbo y de su reciente y no tan agradable experiencia con los síntomas de perimenopausia. También reflexionamos sobre aprender a aprender y aprender a escuchar. Y aunque no profundizamos mucho en el tema, Hazel trajo a colación el concepto de Ikigai, que yo no conocía tanto y que quiero estudiar más. Ikigai es la filosofía japonesa que significa razón de vivir, razón de ser, la búsqueda de un propósito. Algo que todas en un momento de nuestra vida nos preguntamos, pero que después de los 40, es decir, en casi la mitad de la vida, nos cuestionamos tal vez una y otra vez, porque podemos mirar atrás y reevaluar si queremos seguir por esos caminos que elegimos o si decidimos variar la ruta y hacer un cambio de piel. Los dejo entonces con mi conversación con Hazel Swain. Bienvenidas.
Si hay alguien multifacético, esa es nuestra invitada de hoy a Cambios de Piel. Ella sabe un poco de todo, hace un poco de todo, vive la mitad de su vida en un avión, otro día está en Texas, otro día está en New York, el siguiente dando una conferencia en Estocolmo o en Londres, y entre eso baila, canta, ameniza la reunión y cocina. Es bailarina, saltarina, curiosa y un ejemplo perfecto de el conejo de Energizer, y esto no es publicidad. Y esta es de manera muy general, Hazel Swain, bienvenida a Cambios de Piel.
¡Ay, Nati! ¡Qué bonito! ¡Gracias!
Bueno, me alegro
Nunca nadie me ha presentado de esa manera y me encanta. Super accurate. Y bueno, se vale pues, Spanglish, ¿no? ¿O no?
Se vale Spanglish. Sí, las dos hablamos así, o sea que nada que hacer. Tengo una amiga que me dice, no, pero no hablen así, si tienen audiencia habla hispana. Y yo le digo, mira, no, es inevitable a veces cuando vivimos en Estados Unidos, pero bueno.
Exacto.
No,
bueno, pero gracias mil. Estoy emocionadísima de estar aquí.
Y yo también de que estés acá hoy. Y para arrancar un poquito, siempre me gusta hacer estas preguntitas de, o sea, pregunta rápida de respuesta rápida.
Ok.
Entonces vamos a arrancar con eso antes de que hablemos de tantas cosas. Primero, si pudieras hacerle una pregunta a alguno de tus ancestros, ¿qué pregunta sería y a quién escogerías?
Uf, qué buena. Me imagino que a mis abuelos, preguntarles, yo estoy haciendo mucho trabajo hoy en día con trauma, o a mis bisabuelos, a los que no conocí, y preguntarles cuál es el mayor trauma que han tenido, que han vivido para poder estar preparada, porque el trauma está comprobándose más y más que es multigeneracional.
Oh, o sea, buenísimo.
Me gustaría preparar a mis hijos y a mí.
Buenísimo.
A mí misma.
Uf, me encanta. Eso hablamos más adelante también. Si tuvieras la oportunidad de ser una cantante famosa por un día, puedes escoger cualquier cantante.
Shakira.
Cualquier. Yo sabía que ibas a decir eso. Y pudieras cantar una canción como ella en un concierto, ¿cuál canción sería y dónde?
Te voy a decir Shakira y estoy súper, súper biased ahorita porque se me ha metido esa canción como Earworm, la de entre paréntesis, que canta con el grupo Frontera, que justo ayer lo sacamos en el podcast nosotros. Y la tengo metida en la cabeza y me encanta porque también le hace homenaje a Selena con unos de sus pasos. Así que sería eso.
No, ¿sí? Sabía eso. Muy bien. Y en Texas, entonces tal vez.
Exacto. Wow. En el paso.
Buenísimo. Buenísimo. ¿Algún olor o alguna memoria que tengas del barrio donde creciste?
Ay, sí. Los árboles de eucalipto. Hasta ahora cuando voy a algún lado, en California hay muchos. Y agarro las hojas secas, las doblo, que suena así, y las vuelo, porque para mí eso es mi barrio.
Buenísimo. ¿Cuál esperas que sea la próxima gran invención?
Una universidad para padres. Así como tienes que sacar licencia de conducir, deberíamos todos de sacar, no sé si licencia para ser padres, bueno, un poco excesivo, pero sí que estemos un pelín más preparados.
¿Y qué canción en este momento te pone a bailar? Y no se vale decir la de Shakira.
La misma, ajá. Sé que no es un baile muy así movidito, pero estoy mucho con la canción de A Total Eclipse of the Heart. O sea, un poco baile más tipo danza, porque como el eclipse es una locura aquí en Texas, de lo único que se habla, se come, uh-huh. se consume, se bebe, todo el mundo está esperando el eclipse solar. O sea que A Total Eclipse of the Heart, pero en un baile muy así... Aparte que va mucho con cómo estoy ahora en mi vida, ¿no? Como un poco uh-huh. más... ¿cómo se diría? Con movimientos menos así de afrobeat, pero más tranquilitos.
Tranquilos.
De reflexión.
Bueno. Ok. Y gracias. Y para entrar en materia, sin anestesia, como se dice en Colombia, ¿cuál crees que ha sido el cambio de piel que más te ha dolido?
Yo trabajo dando charlas, como dijiste un poco al principio, y enseñando y coaching. Entonces paso mucho tiempo enfrente de grupos de líderes, de padres, y lo que me pegó más fuerte es que me daban lagunas mentales. Esto me empezó hace como 8 meses. Y te juro que pensé, oh, senil. O sea, mi abuelo murió de Alzheimer's y dije, ahí está, ya está, empecé. La primera vez que me pasó, recuerdo que decimos, estaba en Londres, mencionaste Londres, uh-huh. con un grupo de 35 líderes y estoy diciendo, bueno, que para liderar tal, no me salía la palabra. O sea, es como si me hubieran apagado el teleprompter. Se apagó del todo y pensé, bueno, estoy cansada, estoy jet lagged, ¿no? Volteé donde mi compañero y le digo, ¿qué tal? Y él saltó, ayudó, todo perfecto. Y me empezó a pasar muchísimo. Uh-huh. Y hasta me hice examen de memoria, de Alzheimer's. Pero uh-huh. estaba bien. Todavía no, o sea, no había ningún tipo de señal. Ese fue el que más, dijiste, dolió, ¿verdad? Uh-huh. Es el que más me dolió porque, como yo decía, es my money maker. O sea, poder hablar, poder expresarme, poder compartir lo que sé y lo que estoy inculcándole ya sea a líderes o padres, fue muy difícil. Y bueno, los sangrados loquísimos, el periodo cada 6 días también, pero para mí eso fue porque esas dos últimas cosas que te mencioné son más tangibles.
Okay.
Lo otro es como fantasma, como que piensas, ah, me está pasando algo mal a mí, uh-huh. algo uh-huh. está mal en mí. Lo otro es, ah, okay, son señales de la perimenopausia. Es más Bye. Visible, más tangible, ¿me entiendes? Lo otro, y tengo miles así, como que son chiquititos, que piensas, me estoy volviendo loca, o es que estás de mal humor, ¿no? Pero ese que de las lagunas mentales, Nati, no, nunca me había pasado.
Entonces, bueno, tú tienes, y si no te molesta que diga tu edad, tienes 46 años.
No, para ¿cierto? Nada. ¿Me has visto?
Es verdad, es verdad. Uno nunca sabe. Y entonces no, es como me parece muy importante lo que dices, porque dentro de las conversaciones con mujeres que he tenido, es como esos cambios físicos, pues como los que son similares a los que tuvimos a la adolescencia. O sea, cuando a ti te iba a venir el periodo, también te daba cólico o era irregular al principio.
La comida, porque llegaba, ¿no?
Exacto. Pero estos otros, pienso que no se hablan tanto, pero sobre todo, digamos que algunos los están estudiando, pero entre nosotras no hablamos de eso. Entonces, y mucho menos. Entonces, cuando tú fuiste a que te hicieran el examen de Alzheimer, algún médico te dijo, bueno, puedes tenerlo porque vino, tu abuelo lo tenía, pero también puede ser un efecto, pues un síntoma, perdón, de la perimenopausia. ¿Algún médico te dijo eso o fuiste jamás. Donde tu ginecólogo, endocrinólogo?
Jamás, jamás. Mi experiencia con los ginecólogos ha sido triste porque luego, claro, me he olvidado de otro síntoma. Wow. Luego, en noviembre del año pasado, o sea, lo que te cuento las lagunas fue hace 8 meses, ¿no? Más o menos.
Vale.
Y en noviembre del año pasado empiezo a tener leche. O sea, me empieza a salir leche de los pechos. Y yo volteo a mi esposo y le digo, si me has dejado embarazada otra vez, te mato. Y él me dice, no, la leche viene luego. O sea, no tiene nada que ver con embarazo. Y bueno, fui donde el ginecólogo inmediatamente, obviamente, porque era rarísimo que me estuviera pasando eso. Además, pero bueno, ya tenía los hot flashes. Pensé, ok, puede ser esto. Y me mandó a hacer un examen de sangre y me dijo, bueno, el nivel no está tan alto, así que en verdad no hay mucho que podamos hacer ahora de un punto médico. Si quieres las hormonas, sería ya por decisión, entonces no lo cubre el seguro. Esas fueron las palabras exactas que me dijo el médico cuando yo tengo literalmente leche saliéndome de los pechos. Me dijo, porque en verdad, si te hacemos la prueba hoy, está, puede que esté alta, mañana baja, es tan irregular todo lo de las hormonas. Y yo pensando, yo trabajo mucho en Europa y tengo amigos que están en UK y en otros países donde esto es primordial, ¿no? O sea, si esto le estuviera pasando a un hombre, el mundo estaría ya con todo tipo de ayuda preventiva, ¿no? Bueno, él me dijo que era muy temprano en mi journey, que podría ser perimenopause, pero que it was too soon to tell. Y él le digo, bueno, y este. Así que bueno, that was the last time I saw him, ¿no? Obviamente. Me estoy buscando. Voy a tener que llamar a la doctora Nati.
Yo sí creo que vas a tener que llamar a la doctora Natalie Martínez. Porque,
Natalie.
Sí, porque sí, doctora Nati se le dice, pero es como si tú tienes más de 40, sí es perimenopausia. Claro, los niveles todavía están, digamos, en un rango aceptable, lo que tú quieras, pero si ya tienes un síntoma, hay que hacer algo al respecto.
Sí, sea estar no más solo aware, uno, además.
Cambiar de alimentación. Varios. Exacto, sí, exacto.
Sí, qué loco. Fue frustrante.
Y en tu familia, digamos en tu día a día, ¿también has sentido esos olvidos, esas cosas? ¿O es más bien como en momentos cruciales?
No, sí. En el día a día también. Los malos humores. Me recuerda mucho, es interesante que lo menciones, porque me recuerda mucho cuando éramos teenagers, ¿no? Y te empezaba y era algún día sentías que te querías matar o algo, o querías matar a alguien de la nada. Esos cambios hormonales. Sí, también en el día a día. No tanto, mira, ahora que lo mencionas, quizás no tanto como cuando estoy en esos momentos donde tengo que más perform, ¿no? Que en el día a día, pero sí. Dejo el celular en la refri, ayer no lo encontraba. O sea, me pasan cosas así, ¿no?
Que
dices, wow, o sea, Alzheimer's total, pero bueno.
Me encanta que hablemos de estos temas porque es como visualizarlo un poquito y seguro que alguien te va a escuchar y va a decir, ¡ah, Dios! Entonces sí, tengo que hacer algo. No fue que en ese momento se me olvidó porque también estaba pensando en tal cosa o porque mi hijo tenía un examen muy difícil y yo estaba concentrada en eso al mismo tiempo que estaba trabajando, sino porque de verdad algo está cambiando dentro de ti y hay que ponerse las pilas.
Una cosita importante con lo que dices es que mi amiga Ana, con la que yo trabajo y es súper advocate del tema, es la que me dijo. Y yo estaba también, ella también estaba en este proyecto que te digo de Londres y con ella es donde voy a la mayoría de los proyectos. Y ella fue la que me dijo, hey, so creo que lo que me estás describiendo es perimenopause. Fue la primera que me dijo, me recomendó el libro que leyera, que es un libro. Ahora te cuento para que me imagino que ya lo conoces. Creo que es The Perimenopause or The Menopause Manifesto. Creo que es. Donde las primeras dos páginas son síntomas. Y empiezas a leerlos y dices, wow, ok. Como que nothing is wrong with me, ¿no? Y me encantó lo que decía también en uno de tus podcasts, la doctora Natalie, que es algo muy bonito si es que sabes qué es lo que está pasando, ¿no?
Exacto.
Pero las preguntas y la incertidumbre no es bonita.
Exacto.
Pero hay que estar bien educados. O sea, que qué bueno que estés haciendo esto.
Y ahora quiero que la parte siguiente sea un poquitico de otros cambios de piel, porque siento que este es uno, digamos, inevitable y es un privilegio, igual siempre lo digo, al crecer, que eso no suceda. ¿Cierto? Que podemos pasar por esto. Y también hay otros cambios que uno elige hacer. O sea, el mudarte de Lima, Perú, donde naciste, a los Estados Unidos, estudiar diseño gráfico también fue una elección que hiciste, ¿cierto? Todas estas cosas. Y en vez de ponerte a ti a que contaras, digamos, la historia larga, hay alguien que te dejó un mensaje y te lo acabo de mandar a tu...
A ver.
Hola, Jaycita, soy Mariané.
¡Wow!
Voy a hablar un poco de mi persona favorita, no solo mi mejor amiga desde los 11 años, sino mi persona favorita, que hemos además cambiado muchísimo. Somos otras personas desde los 11 años.
No me lo puedo creer.
Pero lo que nunca ha cambiado en Hazel es su constante búsqueda, su constante ir probando hasta encontrar qué es lo que la motiva, lo que la hace feliz, ¿no? Lo que le provoca, sin importar lo que la gente piensa, si la gente cree que ella lo puede hacer o no. Eso nunca le ha importado. Entonces ha tenido facetas, pasiones totalmente distintas, ¿no? Desde que era más chica, la publicista, diseñadora gráfica, mientras hacía belly dancing, ha sido una apasionada de las redes sociales. Luego se ha salido de las redes sociales por completo, se ha capacitado como instructora de Zumba, ha tenido un canal de cocina, ha sido investigadora de metodologías educativas por todo el mundo. Y ahora esta faceta que es de ser coaching de padres, que no es algo nuevo en ella, porque Hazel siempre se ha tomado muy, muy en serio la maternidad y ha sido además excelente en eso. Pero creo que lo importante es que ahora está enfrentando esta faceta después de haber hecho una introspección, ¿no? Personal, un proceso súper importante, súper valiente y sincero como es ella en todo. Te mando un beso gigante y adiós.
¡Wow! ¡Qué lindo! No me lo puedo creer, no me lo esperaba.
Y quería escoger a tu amiga que según lo que, bueno, sé que la conoces hace muchísimos años, ella nos dice ahí desde los 11.
Sí.
Entonces, ella simplemente, a mí me gusta decirles, quiero que me cuenten algo de la invitada, simplemente. Y ella se fue por ese lado. Y me parece que una constante en tu vida, que siempre cambia, pero una constante es reinventarse.
Uh-huh,
uh-huh. Y sí. Me gustaría emociono. Saber.
De escucharla.
Me alegra. Y me gustaría saber cómo hace uno para reinventarse.
Qué perfect timing, como decimos en inglés, porque justo mi esposo Iñaki me estaba diciendo que si él tuviera que traducir todo lo que yo he hecho en la vida a un curso para gente, sería cómo atreverse. Un poco escucho lo que dice Mariané en el mensaje. Yo creo que hay dos cosas cuando hablas de reinventarse, ¿no? Primero es siempre estar encontrando un propósito que es el que te llena. Para mí el estar dormido, como le digo yo, no es una opción, donde vas por la vida simplemente. Y me ha pasado, por eso también lo digo. Cuando vivíamos full time en Nueva York y trabajamos 100 horas, bueno, contigo, Nati, uh-huh. I'm sorry, pensando que eso era la vida. Y un día abres los ojos y dices, wow, o sea, llevo en el hamster wheel, dándole así sin propósito. Entonces yo creo que hay que proponerse siempre estar cuestionándonos y preguntándonos a nosotros mismos, ¿esto es el propósito? Esto está de acuerdo al propósito que tengo ahora mismo, porque yo no soy de la idea de que tienes un propósito solamente en la vida. Yo creo que te topas con gente que te inspira, con gente que te ayuda a crecer, y si estás lo suficientemente alerta para escuchar esos mensajes, es ahí donde despiertas a nuevos propósitos. Yo sé que hay toda una ola que habla de hay un propósito solamente en la vida. Para mí hay varias versiones, ¿no? Donde nos conectamos con algo, con algún propósito y nos reinventamos. Y quizás por ahí es el camino y quizás por ahí no. Y a veces yo dudo y digo, uy, la gente debe pensar que hago tanto que no hago nada, ¿no? Como que le doy a tantas cosas que en verdad no hago nada, pero quizás mi propósito en la vida es siempre estar buscando cómo crecer, cómo evolucionar. Y una de las cosas que yo le decía a mi esposo cuando me hizo esa pregunta de atreverme, yo creo que tiene algo que ver con el miedo, ¿no? Que yo de niña tenía, o sea, yo tenía ADHD y no sabía, en esa época no se sabía.
Oh, wow.
Y tuve que trabajar como el triple, y dislexia, ¿no? Y tuve que trabajar el triple para lograr lo que sea. Y a su vez estuve la suerte de hacer muchísimo deporte. Entonces yo creo que esa combinación me ayuda a atreverme a chutar la pelota, como dicen en España, aunque meta el gol o no, porque esa es un poco la mentalidad que yo tengo. Pero si no chutas, no sabes, o sea, tienes un 50-50, ¿no? O fallas o no fallas. Pero para mí la peor falla es no tratar de meter el gol, ¿no? Es que tiene un poco de sentido.
Sí, total. Y me parece muy curioso que digas eso de la gente tal vez dice. Y siento que a veces estamos dormidos en eso. Siento que a veces estamos en, como te digo, en este hamster wheel que tú dices, en esta rueda así siempre, siempre haciendo sin pensar. Y a veces llegan estos momentos de la vida, los 40, los 50, en el que físicamente estás cambiando y psicológicamente empiezas a cuestionarte un montón de cosas. Pero dices, ¿qué dirá la gente? O dices, pero si ya he hecho tal cosa toda mi vida.
Ah, ahora está haciendo coaching. Ah, ahora
Exacto. Entonces es difícil cambiar. ¿Cuál sería si tú hoy conoces a una mujer de tu edad similar que está sentada contigo y de repente te empieza a decir, no, es que quiero cambiar de vida, pero pues ya está ahora, ¿qué? ¿Tú qué le dirías? ¿Cómo puede empezar esa persona a decir, no, quiero irme por tal lado y tengo que hacer estas tres cosas para arrancar?
Para arrancar tienes que buscarte a la persona que te inspire. Tienes que tener un mentor.
Okay.
1000%. Tienes que aprender de alguien que ya lo esté haciendo. De alguien que esté, incluso te digo, teniendo éxito en lo que está haciendo y que sea feliz con lo que está haciendo. No nada más éxito, ¿no? Buscarte a esa persona que tiene el Ikigai, ¿no? ¿Conoces el tema del Ikigai? Uh-huh. Ahorita no me acuerdo exactamente las tres cosas, pero que tenga, que tenga propósito y que esté contento o contenta y que lo esté logrando para que puedas aprender de esa persona. Yo creo que mientras te voy hablando, y yo digo que he buscado varios propósitos, pero ahora lo que me estoy dando cuenta es que la mayoría de las cosas que yo he hecho, te diría que menos la publicidad. o quizás, no sé, a ver tú qué opinas. Pero el propósito es de ayudar a la gente a aprender y a crecer. O sea, incluso el Zumba, ¿no? Es aprender a estar más saludable, la facilitación que hago con líderes, el coaching que hago con padres, el book club que tengo con amigas, que hago con un grupo de mamás aquí en Austin, donde no es nada más un book club, sino un poco de catarsis de padres y coaching de padres.
Buenísimo.
También, o sea, está como que al servicio de que la gente crezca y aprenda. Por eso te digo, quizás no tanto la publicidad, pero bueno, yo aprendí,
bueno,
yo crecí.
Vez. Sí, tal vez, pero eso, tú creciste y además siento que si no hubieras entrado a la publicidad, no sé si hubieras llegado a Hyper Island, ¿sí me entiendes?
También,
como a,
sí.
Ok, cuando tú llegaste a la publicidad, empezaste a hacer publicidad y después dijiste, no, es que se trata de comunicaciones, no, es que se trata de que los líderes también entiendan, no, es que se trata de agilidad. Entonces una cosa lleva a la otra también y son baches, tal vez.
Es verdad.
Pero te llevó a ese punto. Entonces tú, a ver, ¿estudiaste diseño gráfico?
Sí.
¿En los Estados Unidos o en Lima?
En Estados Unidos, en Oklahoma.
¿Y por qué llegaste a Oklahoma, de Lima, Perú?
Porque mi tío, el hermano de mi mamá, se estaba mudando de San Francisco a Oklahoma porque su suegro trabajaba en oil. Obviamente, ¿no? Entonces Oklahoma es un punto. Y fui por 6 meses para practicar mi inglés en mi gap year, que yo me tomé saliendo del cole. Y me quedé, voy 28 años en Estados Unidos. 6 meses se volvieron, sí, 28.
Una vida entera y un montón, y una familia.
Entera. Sí.
Y también, ok, estudias diseño gráfico, luego te mudas a vivir a Nueva York y te mudas a vivir a Nueva York con una hija, un esposo que también tiene hijos por otro lado y tienen una hija.
Sí.
O sea, la tuya es una familia combinada para empezar.
Sí, una hija y un hijo.
Bueno, sí, después más adelante.
Ah, ya me adelanté.
Sí, inicialmente. Pero sí, es una familia combinada y después de tener esa familia combinada deciden irse a viajar el mundo para investigar metodologías de educación para, no sé para qué, con qué propósito fue eso, ahora que lo digo, no lo sé.
Estuvimos inspirados porque creo que ahí es donde empieza un poco nuestro momento de awakening, no sé cómo se dice,
despertar.
De despertar de estar todo el día en el hamster wheel, donde nuestros hijos nos decían, pero no me gusta la escuela, o sea, la odio. Y la mayoría de los papás, ¿qué decimos? Mira, yo hago la pregunta, te apuesto, sí, yo también lo odiaba, ¿verdad? Uh-huh. Entonces Iñaki responde eso, o yo respondo eso, Iñaki, mi esposo, dice, pero han pasado 40 años desde que yo fui al cole, ¿no? O 35 mínimo. ¿Por qué mis hijos deberían seguir odiando? O sea, lo mismo, ¿no? No debería haber evolucionado con tanta evolución que hay. Y esa fue la pregunta que nos empieza, que nos guía. Y como los dos somos súper curiosos y siempre buscando y tratando de aprender más, dijimos, bueno, también tiene que ver con el tema de que estábamos los dos trabajando mucho con Hyper Island. Entonces, íbamos, impartíamos otra metodología de aprendizaje a los adultos y volvíamos y íbamos a un parent teacher conference donde nos decían, bueno, tu hija es mid-level, tu hija es over indexing on that, tu hija no sé qué, tu hija está behind. Súper aburrido, obsoleto, nada que ver con poder ayudarles a mis hijos a pensar, ¿no? Ellos estaban aprendiendo qué pensar y no cómo pensar. Esa palabra del qué al cómo nos volvía locos. Y dijimos, sí, cuando tú no sabes qué haces, averiguas, investigas. Y a uno de nosotros se nos ocurre esta locura de irnos por un año. Como ya viajábamos mucho por trabajo también, era más fácil, ¿no? A investigar. Entonces investigamos, fuimos a 215 colegios, pero también dijimos, vamos a hablar con padres, con niños y con quien nos quiera hablar, ¿no? Con los que hacen las legislatures, los ministros, o sea, con los que están reinventando la educación. Y un año se volvieron tres. Y en yo te digo, más o menos a los 6 meses de haber hablado con gente, nos dimos cuenta que este no era un tema de educación ni de escuelas, era un tema de padres y de la conexión o de la pérdida de conexión entre padres e hijos. Eso fue clarísimo, clarísimo. Hacíamos fiestitas para niños como para hacerles research, pero que se diviertan. Y de ahí empezaron a salir muchísimas cosas que tenían que ver con los padres, los principals de las escuelas nos decían, no, si yo quiero evolucionar, lo que no nos dejan son los padres. Entonces todo apuntaba a los padres y ahí es donde ya este viaje tan maravilloso que hemos hecho hacia adentro. O sea, nos fuimos de New York para poder vernos a nosotros mismos, mirar hacia adentro y ver lo que teníamos que evolucionar como padres.
Sí, me parece súper interesante porque entonces no fue, entonces hay que empezar a educar a los padres, sino que tú dijiste, ok, yo soy madre, yo me tengo que educar a mí misma primero.
Exactamente.
¿Y cómo fue ese proceso? ¿Qué empezaste a hacer cuando dijiste, ok, sí son los padres? ¿Qué?
¿Qué empecé a hacer? Vamos, sigo. O sea, es impresionante. Bueno, encontré, como te digo, mentores. Tengo mis teachers, ¿no? Dr. Shefali, que para los padres que escuchen, 1000%. Tengo a Gabor Mate, que habla también de todo lo que vivimos en la infancia y cómo se representa hoy en día nuestras relaciones si no paramos a tratarla. Y bueno, haciendo el trabajo a diario. O sea, es un poco como hacer ejercicio. Yo a los clientes que les hago coaching les doy prácticas porque puedes hablarlo 1000 veces, puedes ver 10,000 videos y puedes decir, ok, perfecto, pero todo ese condicionamiento que tenemos es más poderoso que lo que estás intentando hacer. Son 40 años, en algunos casos los más afortunados, 30 años de condicionamiento, que es dificilísimo de traducir en algo más, ¿no? Como de desaprender. Y toca, es diario, es meditación, es tener muy claro el propósito que quieres como padre, ¿no? Para nosotros el propósito número uno, y no es que lo logremos 10 de 10, yo te digo que ahora estamos en 8 de 10, hace unos años estábamos en 2 de 10, es conectar con nuestros hijos. Que se laven los dientes, que no se laven los dientes, que estudien, que no estudien. Eso viene por añadidura. Pero nuestro propósito como padres es tener una conexión tan fuerte con ellos que cuando les digas la adolescente van a decir, ok, porque confían en ti, porque está esa conexión divina, ¿no? Uh-huh. Que tenemos los padres y que la perdemos porque nos tomamos ese papel de padres tan seriamente, tan en serio. Y se pasaron 5 años y son teenagers y lo que quieres es tener una conexión tan fuerte que te puedan contar lo que ellos están viviendo, lo que están sufriendo, uh-huh. que les ofrezcan marihuana, que les digan para tener sexo, que estén expuestos al racismo, al uno de mis hijos es gay, entonces, bueno, son 5, o sea que jamás van a saber, pero bueno, no creo que le importaría. Pero que estén, que te puedan contar cuando los discriminan por eso uh-huh. y que tengas una conexión tan bonita donde estás ahí para ellos sin castigarlos y más bien enseñándoles, porque uh-huh. del castigo en verdad no se aprende mucho. O sea, Iñaki y yo uh-huh. nunca los hemos castigado, nunca, jamás.
Dentro de este proceso de evolución que has tenido como madre y de aprendizaje, ¿cuál es una cosa que, una idea que antes tenías, que antes enforzabas en tu casa o con tus hijos, que ahora has cambiado totalmente y que ya es parte de ti, ya es parte de cómo tú eres mamá?
Que ha cambiado, que me ha cambiado en la piel, ¿no? Me encanta. Aparte, el nombre de tu podcast es fenomenal.
Gracias.
Yo creo que lo más profundo y el trabajo que más estoy haciendo hoy en día con padres y con niños es el, no sé si se dice así en español, autorregulación, self-regulate.
Uh-huh. Uh-huh. Sí, debe ser autorregulación.
O sea, mi sueño es que eso se enseñe en las escuelas, es tener, así como tienes matemática, que tienes cómo regular tu sistema nervioso uh-huh. para cómo reaccionas, para que en lugar de reaccionar, puedas responder a las situaciones. Eso a mí me ha cambiado la vida, le ha cambiado la vida a mis hijos. Yo, bueno, al tener ADHD, al crecer en un ambiente donde mi padre era drogadicto cuando yo era pequeña, y aunque se fue cuando yo era muy pequeña, igual el ambiente se quedó cargado de eso, ¿no? Entonces yo no aprendí, yo no crecí en un ambiente donde cuando aprendí a poder regular mis emociones. Era, esto pasaba, boom, trigger, boom, dispara. Uh-huh. Eso era yo, boom, boom. Y los primeros años de mi vida, de mis hijos, han sido así. Sobre todo viviendo en Nueva York, estresada, con uh-huh. trabajando 1000 horas a la semana, el tren, la niñera, los precios, tratar de ser buen padre, ¿no? Todas estas cosas que muchos padres viven. Y de verdad que ha sido maravilloso aprender. Es una herramienta divina donde pasas de culpar a los demás por lo que te pasa y tomas responsabilidad a full de lo que sientes en el cuerpo, porque el cuerpo te avisa además. Te avisa, uy, estás a punto de explotar, estás a punto de estallar. Respira, relájate. No digas nada. Si estás sintiendo todo esto en el cuerpo, no digas nada. Conéctate contigo mismo o contigo misma y de ahí puedes hablar con las personas que son normalmente las personas que más quieres y que si no haces eso, hieres. Mm. Y creo que es el mejor regalo que un padre le puede dar a un hijo. Poder ver eso en vivo, donde yo a veces les digo, ahorita no puedo hablar, porque si te digo algo, te voy a herir. Y te das cuenta porque ellos empiezan a usar el vocabulario. Entre ellos se dicen, oye, respira, self-regulate, antes de hablar. Por eso te digo que para mí un sueño es meter esto en las escuelas. Es importantísimo. Creo que importa más que la hipotenusa, ¿no? Que la usamos todos los días. Yo la uso todos los días, Mati. Yo no sé si tú no la usas, pero yo todos los días.
Absolutamente. Uso la hipotenusa. Física y química son mi day to day.
Entonces lo tengo. Es el cambio más grande que he vivido. Lo tengo a flor de piel. No lo logro todas las veces, obviamente. Porque pues soy ser humano y esto está muy impregnado en mi sistema, ¿no? Llevo años con eso. Uh-huh. Y sobre todo ya ahí pasadas las 8 de la noche donde los teenagers están así super alive y quieren hablar de todo y tú ya estás con el ojo que ya estás ready para irte a la cama.
Claro.
Cada prenda de ropa que elegimos tiene el poder de comunicar. Muestra aspectos de nuestra personalidad de lo que queremos decirle al mundo o de cómo nos queremos sentir. Un accesorio puede ser el toque secreto que arma un look, o un color vibrante puede reflejar nuestra energía interior. Y en ocasiones, todos ellos se pueden resumir en un buen vestido. Con la amplia selección de Nita Bonita, puedes encontrar el vestido ideal para el día a día, opciones para ir a la oficina, para salir con amigas o llevar a tus paseos de playa o piscina. Siempre tú, con la ropa que enmarca tu estilo. Encuentra el modelo, la talla y colores que reflejen mejor tu interior en nitabonita.com, Nita con doble T. O date una pasada por Instagram para ver los últimos estrenos y las promociones en @nitabonita_col. Y ahora continuamos con el show.
Y entonces, no sé si para resumir, pero si lo entiendo bien, es reaccionar versus actuar. Entonces es como, en este momento estoy furiosa, no voy a decir nada para no herir, pero al final si terminas expresando tus sentimientos de una manera, sí, digamos, más estructurada para que, digamos, si te dolió lo que la otra persona te hizo, no tienes que decirle de una manera grosera, porque entonces ahí también lo estás como hiriendo a la otra persona.
Trigueando, que resulta que es una palabra en español.
Trigueriar.
Sí. Trigueriando. Ya está, sí, ya definida.
Ok. Oh, sí. Buenísimo. Ok. Entonces, si no, es como esperar para poder articular mejor lo que sientes y así tener una conversación más constructiva, tal vez.
Totalmente. Y así, perfecto el resumen. Y en ese proceso te conoces más a ti mismo, porque entiendes qué son las cosas que te dan esos triggers. O sea, para una persona, por ejemplo, para Iñaki, para mí, que mi hijo haga mamá, que me responda así, a mí me tiguerea, mira, nada más de contártelo. ¡Ah! Iñaki se ríe. Pero si a él le dices otra cosa o haces otra cosa, a él lo hace reaccionar, ¿no? Uh-huh. Entonces es llegar a conocerte a ti mismo de tal manera que entiendas, primero que nada, de dónde viene, porque todo empezó cuando éramos chiquitos, de dónde viene. Entonces ahí te vas conociendo. Conoces a tu cuerpo porque siempre lo vas a sentir en el mismo lugar. Esto que yo te acabo de contar es aquí en la quijada. O sea, guardo los dientes. Y cualquier falta de respeto o percepción de falta de respeto es ahí donde yo la siento. Claro, yo ya he trabajado muchísimo en ver de dónde viene, por qué está y darme cuenta que la verdad es una ridiculez, porque no importa. No pasa nada porque te haga mamá, mamá. O sea, es un niño de 10 años, ¿no? O de 5. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? Como que ver, conocerte a ti mismo de una manera en la que sabes. Y luego respirar. Dr. Shefali le dice, invéntate que tienes diarrea y vete al baño. I have diarrhea all of a sudden. Corre al baño. Respira, haz lo que tengas que hacer. Y lo más interesante, que también ha sido un cambio para mí, es que yo siempre tenía que hablarlo todo ahí, en el momento. Tenemos que hablar de ese tema. Hoy en día, o sea, hay veces que puede pasar 10 días, 2 semanas, y de ahí recién hablas del tema. Porque quizás sigues sintiendo esa reacción. Y yo siempre le digo a los niños, vamos a hablar cuando se pelean, ¿no? Vamos a hablar, porque para ellos no es el castigo. El peor castigo es que lo siento y empiezo coaching como una hora con ellos. Ese es su castigo. Les digo, tienes dos opciones. Escribes 1000 palabras para pedirle perdón a tu hermana, hermano, o lo procesamos. Y normalmente lo quieren procesar. Pero les digo, parece que no están listos. O sea, siguen súper alterados, ¿no? Y a veces puede pasar 2 semanas, 3 semanas. Ese es un cambio importante también. No todo tiene que ser solucionado ya. Y eso es lo que queremos los padres, ¿no? Por eso castigamos, por eso gritamos, porque la solución tiene que ser ya en el momento. Y cuando estás con las hormonas revolucionadas por la perimenopausia, mejor te vas al baño todo el momento que tengas que tener esas conversaciones, o sea, prepararte para hacer eso, ¿no? Y sí, te toca, para mí, yo medito y respiro todos los días para que sea algo al cual tienes acceso, porque es práctica. Uh-huh. Así tú lo practicas todos los días, dices, ah, ahí está, tengo acceso a poder respirar en este momento. Uh-huh. Si nunca lo haces, es difícil.
¿Cuál sería para una mamá que te escuche y diga, interesante empezar a mirar esas cosas, 2 o 3
tips facilitos como de empezar a incorporar? No que se metan de lleno. Que le puedan empezar a enseñar algo o como a darle un giro a la forma en que maternan o la forma en que manejan esas situaciones que a veces son incómodas o difíciles con los hijos.
Perfecto. El primero sería empezar a practicar, ya sea 10 minutos de sentarte a respirar todos los días en la mañana, porque al final todo pasa por eso, todo pasa por hacer esa práctica de en este momento está pasando esto, yo siento esto en mi cuerpo, déjame conectar con eso en lugar de conectar con lo que está afuera, que normalmente un niño no está haciendo algo para herirte, ¿no? O sea, es un niño. El adulto tienes que ser tú. Te toca a ti hacer ese proceso de pausa y de respirar. Entonces yo a todos mis clientes les recomiendo al menos 5 minutos. Es más, a uno de mis clientes ahorita está haciendo 1 minuto cada vez que se sirve el café. Wow. Porque le cuesta mucho 5. Entonces yo le digo, ok, vamos a agarrar algo que haces todas las mañanas. Se sirve el café, ahora se está sentando, es un papá. Se está sentando y hace 1 minutito de respirar. Y me dice, wow, qué increíble. Entonces le digo, cuando te esté pasando algo así, que vas a... Él le llama The Green Monster, que siente en el estómago, que empieza... The Green Monster, acuérdate tu café y respira 1 minuto. Eso es una. La segunda es ponerse a ver es que esta no es tan fácil, ¿no? Me dijiste fácil, tips fáciles, pero...
Bueno, tips...
Reconectar con las emociones, porque esta idea de que los niños tienen que estar todo el día felices y no dejarles sentir, sobre todo las que nos ponen incómodos, ¿no? Cuando están tristes, cuando están molestos, cuando están frustrados. Toca hacer la chamba de entender que eso es un proceso normal, ¿no? Te voy a pasar un video, Nati, no sé si lo quieres compartir, de un papá que hace eso muy bonito, que simplemente le da el espacio. Es un niño pequeño. Y es más fácil cuando es un niño pequeño porque dices, bueno, está llorando, tiene un tantrum, ¿no? Pero ¿cómo se traduce eso a uno de 10, de 15, de 18? Es importante. Pero el padre o la madre tiene que poder estar conectado con está ok que esté triste. Porque lo que pasa es que como nosotros estamos incómodos, inmediatamente, por eso los papás dicen, no llores para esa tontería. No es porque no quieres que el niño llore, porque es porque no sabes qué hacer con eso, porque el sentimiento que tú tienes es tan grande de estoy fallando, la cagué como padre, no sé qué hacer, ¿no? Ese es el segundo. Y el tercero, bueno, es lo que yo te contaba del propósito que tenemos Iñaki y yo, que es conectar. Dr. Shefali dice, connect before you correct. Conéctate antes de corregirlos. Y los padres se pasan el día entero corrigiendo y muy poco tiempo conectando. Pregúntales qué están jugando, pero no conectar, o sea, siéntate a jugar un PlayStation con ellos que no te guste, o bájate la canción del artista que les gusta, aunque no te guste. Taylor Swift. Apréndetelas todas, ¿no? O sea, ponte a bailar Taylor Swift con ellos. Vete, ve la película de 4 horas, ¿no? O sea, eso es conectar.
Ahorita hablamos de Hyper Island, que es, y Mariana lo menciona. Me gustaría que nos contaras qué es Hyper Island y qué te ha enseñado en tu vida ser facilitadora de Hyper Island.
Uf. A ver, Hyper Island es una escuela sueca que nace hace como casi 30 años, que se da cuenta que la tecnología va a empezar a evolucionar muchísimo, pero que lo que importa es la gente. Es apoyar a la gente, enseñarles a aprender. Eso es aprender. Porque hoy es AI, mañana no sé qué, hace 2 años era Metaverse, hace apps. Eso no importa. Lo que importa es la mentalidad de la persona, de que sienta que puede arriesgarse, atreverse a aprender nuevas cosas. Y lo que a mí me ha enseñado, sobre todo, bueno, me ha enseñado muchísimo de facilitación. No nada más Hyper Island, sino los facilitadores. Lo que yo decía, los mentores que he tenido que han sido mind-blowing. Dos cosas. A aprender a escuchar muchísimo. So, active listening. ¿Cómo se dice? Escucha activa.
Uh-huh.
Pero de una manera que yo no escuchaba. Yo no sabía escuchar hasta que llegué a Hyper Island. De verdad, a de verdad escuchar. No para responder, sino para entender. Esa es una. Y la otra es que uno no tiene que saberlo todo. Pues que el poder de las preguntas, que es más, es mejor no dar respuestas, sino dar preguntas. Que la gente aprende más a través de las preguntas que con las respuestas. Y ese es el completamente disruptivo del sistema educativo, si lo piensas, ¿no? Es el cómo pensar versus el qué pensar, que te mencionaba al principio. Para mí lo más bonito es escuchar para entender y no para responder. Siempre estamos, no sé si te das cuenta, ¿no? Cuando alguien está hablando ya queremos responder. Y eso cambia la energía, hace que la persona no se sienta que la estás escuchando.
Genial. Y ya para terminar, Hazel en 10 años, Hazel de 56. ¿Cuál crees que será tu próximo cambio de piel?
A ver, espérate. ¿Cuántos años? ¿Estamos hablando en 10?
Sí.
Espérate, yo pienso en edad de niños. Iker 23. Ok, ya, hechos. Uy, qué bueno.
Uy, 28. No creo.
Under 30. No. Sí. Este. Wow. No. Son números que van un poquito más allá de mí. Versión, pero, o sea, lo tengo clarísimo. Mi versión es: estoy. Iñaki y yo, nuestro plan de jubilación, de retiro, es un carry-on y volver a viajar el mundo. No tener, sabemos, todos esos ahorros son para ese viaje final. No vamos a tener, no hemos invertido en casa, nada. Entonces estamos viajando por todos lados y estamos, bueno, yo, mi versión es siempre estar ahí para mis hijos cuando me necesiten, que es una cosa que hace mi mamá, la llama si está siempre. Y lo otro es impartiendo mucho esto que te cuento de ayudar a los padres y a los niños a reencontrarse con sus emociones, con el ser más auténtico que tienen dentro y a poder tener relaciones mucho más profundas. Me veo con lo que te digo, en la escuela, que sea algo ya impartido, no sé dónde, quizás en un lugar. Sé que Nueva York está invirtiendo muchísimo en emotional intelligence, que es algo que no sabía, igual que esto, que Suecia.
El emocional.
Sí, pero muchísimo. Quizás sea ahí algo que se vuelva parte de los cursos, de las materias. Eso sería muy bonito.
Y para eso, la mujer.
Ay, para
eso. ¿Cómo te ves en 10 años?
¿Cómo dice Shakira? Más dura, más buena, más. Triple M. Me veo ganando más dinero. No, mentira. Sí, o sea, seguir, sí, ganando más dinero, haciendo muchísimo, o sea, como ahora, ejercicio, comiendo bien, mente sana, cuerpo sano y aún más enamorada de Iñaki.
Genial. Me encanta. Muchísimas gracias por todo este conocimiento, por tu honestidad también y gracias. Porque nos, ya yo creo que salimos, yo aunque no soy madre, pero bueno, soy tía y muchas, muchas preguntas y muchas cosas para seguir evaluando y seguir creciendo e implementar a nuestra vida. Entonces, muchísimas gracias y nos veremos en otra oportunidad porque seguro en unos años o menos te estaré llamando otra vez para hablar de diferentes cambios de piel y mucho más de parentar, que me gusta mucho ese verbo en español. Así que muchas gracias por venir.
Bonito. Ay, qué lindo. Gracias a ti, Nati. Me encantó el formato. Me encanta conversar contigo, como siempre. Y feliz de estar aquí cuando quieras. Éxitos.
Muchísimas gracias. Bye.
Cambio de Piel es una producción de La Casa Habitada y 13 Audiovisual. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana.